Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. ¿Te acuerdas de la última huelga general? Si llevas menos de 10 años trabajando, no te puedes acordar. Y si llevas trabajando 11, 15 o 20 años, seguramente no te acuerdes porque aquella huelga general tuvo un seguimiento del 10%, la huelga general de 2012. Solo pararon uno de cada 10 trabajadores. Fue un gran fracaso de Comisiones y de UGT. La huelga de transportistas, que se ha convertido de hecho casi en una huelga general, no ha sido convocada por los sindicatos tradicionales. Este es un dato importante. No son las organizaciones tradicionales las que canalizan en este momento el malestar de los trabajadores. La huelga en su noveno día está haciendo mucho daño. Las grandes empresas del sector alimentario alertan de el posible colapso del suministro. Las empresas siderúrgicas están cesando en algunos casos de producir. Conocidas marcas de cerveza anuncian que no van a poder suministrar el género. El precio del pescado, por ejemplo, ha subido notablemente. Todo esto que estoy contando se produce paradójicamente, como sabes, cuando el gobierno anunció ayer ayudas por valor de 400 millones de euros. El anuncio no ha servido para que Plataforma, que es la organización de autónomos que ha mantenido la convocatoria de la huelga desde el pasado lunes, cese con el paro, pero paradójicamente ha conseguido el anuncio de los 400 millones que se hayan sumado otras organizaciones a la huelga, como Fenadismer y dos patronales más. Julio Villaescusa, Fenadismer.
Las medidas del gobierno pues no concretan cuánto, cuándo y cómo se va a compensar.
Al sector del transporte le pasa lo que al ex vicepresidente del gobierno, lo que le pasa a Pablo Iglesias.
No hay nada más imprudente que fiarse de Pedro Sánchez.
Pues eso, que no se fían de Sánchez los transportistas. La otra Sánchez del gobierno, la ministra de Transporte, pide un voto de confianza.
Las medidas que se van a aplicar están muy pensadas en ellos. Y por lo tanto yo les pido un voto de confianza. Esas medidas van a ser efectivas, las concretaremos en los próximos días.
Bueno, pues están muy pensadas, sí, estará muy pensada, pero no sabemos nada de ellas. Y se van a concretar, pero no se concretan. El problema es que precisamente en lo que pide el gobierno un voto de confianza es lo que casi nadie está dispuesto a dar. Pocos confían en el gobierno de Sánchez. Los transportistas no quieren acabar como los saharauis. ¿Cómo puede un gobierno solucionar un conflicto de esta magnitud si no genera la más mínima confianza? Malamente. ¿Qué se va a hacer con esos 400 millones? No lo sabemos. ¿De dónde van a salir? Bueno, pues por lo pronto ya ha deslizado la ministra de Economía, la ministra Calviño, que no lo va a poner el Estado todo, que lo tendrá que poner una parte el sector petrolero.
Que hay una parte de la financiación que viene de los presupuestos públicos y una parte de la financiación que es una contribución de las propias empresas petroleras.
Claro, así pasa lo que pasa. No hay nada más imprudente que fiarse de Sánchez, como dice Pablo Iglesias. El gobierno anuncia una ayuda y luego dice que una parte la van a poner las empresas petroleras. El gobierno ha dicho muchas veces que no era solución ponerle un tope al precio de los carburantes y hace unas horas ha asegurado que se lo está planteando. El gobierno dice que bajar el IVA no soluciona nada a los transportistas porque se les devuelve cuando lo declaran. Y eso es verdad, pero además del IVA, el carburante tiene el impuesto especial sobre hidrocarburos, que recauda el doble que el IVA y que no se devuelve íntegro. El gobierno, como solución para el desabastecimiento, lo que ha hecho de momento es aumentar el tiempo de conducción para los camioneros, que el máximo antes eran 9 horas y ahora ha subido a 11 horas. No parece esta una solución muy segura. Estamos ante una huelga general de hecho. Solo en la alimentación se esperan pérdidas de 600 millones de euros. Y el problema no es que el gobierno quiera ganar tiempo. Hasta el viernes no se vuelve a reunir con los transportistas. El problema no es que el gobierno parezca sonado. El problema es que el gobierno no es digno de confianza. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que Exteriores confirma a COPE que está investigando el paradero de Mariano García, un español de 74 años que vive desde hace 8 años en Ucrania y que está muy involucrado en las protestas ciudadanas contra la invasión rusa. Incluso se apuntó a las milicias ucranianas. La familia denuncia que no tiene contacto con él desde el pasado sábado tras participar en una manifestación en la ciudad de Jersón. Julio Suárez, amigo de Mariano, nos aseguraba en Mediodía COPE que está detenido, según le ha confirmado su hijo, que está en esa ciudad ucraniana.
Mi hijo estuvo informándose dónde podía estar, entonces le han informado que está detenido en la comisaría de policía junto a un holandés, que por lo visto el holandés está bastante enfermo, no saben si tiene neumonía o COVID, y están incomunicados.
Y la fábrica de Ford en Almusafes, en Valencia, ha aprobado otro expediente de regulación de empleo, aunque esta vez debido a la guerra de Ucrania, ya que les falta materias primas, como el níquel, que procede precisamente de Ucrania y Rusia. Valencia, Vicente Ordaz.
Llueve sobre mojado para Ford Almusafes en Valencia. Los múltiples expedientes de regulación de empleo temporal y ajustes aplicados a la plantilla en los últimos 2 años se suma ahora después de haberse aprobado esta mañana un nuevo ERTE, en este caso de 15 días, pero más allá de la mala situación del sector del automóvil o de la propia estrategia de la marca del óvalo, tiene que ver directamente con la guerra de Ucrania. Y es que fuentes del comité de empresa han confirmado a los medios de comunicación que el parón técnico será obligatorio ante la falta de componentes y materiales que han dejado de llegar al Almusafes motivados por el conflicto bélico.
Y el nuevo marco de relaciones entre España y Marruecos se ha convertido en protagonista de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra portavoz ha eludido pronunciarse sobre los compromisos adquiridos por el Reino de Marruecos. Ricardo Rodríguez.
Isabel Rodríguez se ha atornillado al mensaje oficial de celebrar el acuerdo sin dejar de leer en ningún momento las respuestas tipo al cúmulo de interrogantes sobre el giro histórico dado por el gobierno. La ministra portavoz ha plagado de evasivas su comparecencia.
El gobierno está dando explicaciones desde el minuto uno de este nuevo marco de relaciones con Marruecos, que sin duda es una buena noticia para nuestro país, para España.
Y en todo momento ha remitido a las explicaciones del titular de Exteriores este miércoles por la tarde en el Congreso.
El ministro de Asuntos Exteriores se dará cuenta de las conclusiones de este acuerdo. En sede parlamentaria es donde el gobierno se mostrará con absoluta transparencia y dará cuenta a todos los españoles.
También ha tenido palabras para ensalzar las relaciones con Argelia como socio estratégico, prioritario y fiable.
Y hoy es un mal día para el deporte español. Luis Munilla.
Los problemas físicos de dos estrellas como Rafa Nadal y Marc Márquez. Nadal va a estar varias semanas de baja por una fisura de costilla, Ángel García.
Sí, le han hecho un TAC y una resonancia magnética y le han detectado una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo que se produjo, ojo, en el partido de semifinales del sábado en Indian Wells, es decir, el partido que jugó ante Carlos Alcaraz, jugó la final ya con la costilla rota. Tiempo de baja estimado de 4 a 6 semanas, o lo que es lo mismo, Monte Carlo no, Barcelona no, Madrid en duda y a priori Roma y Roland Garros sí que lo podría jugar. Dice Rafa Nadal que está hundido y triste porque había tenido un inicio de temporada muy bueno, pero que como siempre ha tenido espíritu de lucha y superación y va a tener paciencia y a trabajar duro en su recuperación.
Eso, Rafa Nadal. Y Marc Márquez vuelve a sufrir visión doble, esta vez consecuencia de la caída en Indonesia del domingo. El piloto dice que es un episodio más leve que el anterior, va a volver a pasar revisión el próximo lunes y ahí es donde se verá el plazo de recuperación. Hoy atención al clásico en la Champions femenina, un Madrid-Barça en la ida de los cuartos de final. Es a las 9 en el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas y la selección de fútbol ya está concentrada en Las Rozas para los partidos contra Albania e Islandia.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tarde gris y pasada por agua. 12 grados a esta hora en Cibeles. Mañana nos espera más de lo mismo con chubascos desde el mediodía. En cuanto al tráfico, 2 accidentes a esta hora. El primero de salida en la A2 en Torrejón y el segundo en la M40 en Hortaleza dirección A2. Dificultades en esa misma M40 en Coslada sentido A3 y de salida por la A3 en Rivas y de entrada en la M607 a la altura de la Universidad Autónoma. Con complicada la circulación, además en la M50 en Perales del Río, dirección A4. El Ayuntamiento de Madrid ha atendido a más de 400 personas procedentes de Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa. De ellas, 234 han pasado al menos una noche en el centro Las Caracolas para solicitantes de asilo. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por qué no plantamos nosotros aquí en España el girasol y el maíz que nos llega o nos llegaba hasta ahora desde Ucrania? Porque claro, con la guerra hemos aprendido que nuestro país importa desde Ucrania, fíjate, el 70% del aceite de girasol que consumimos. Desde la invasión, el aceite de girasol desaparece de los supermercados y el precio se dispara. De hecho, el litro está ya a más de 3 euros, ¿no?, en algunas marcas. Con el maíz pasa un poco lo mismo. Es el principal alimento para las vacas, sobre todo vacas lecheras. España importó el año pasado un 30% del maíz que utilizamos. Pero claro, ahora no llega. ¿Cuál es entonces la alternativa? Pues hay dos alternativas. Una, buscar otros países productores, como por ejemplo Brasil o Argentina. Y la otra, la primera que se nos viene a la cabeza, ¿por qué no plantamos estos cereales nosotros aquí, en España? Bueno, pues ya te digo que esto no es tan sencillo como podría parecer. Francisco Plaza es agricultor y presidente de la cooperativa San Isidro de Villanueva de la Serena en Badajoz. Hola, buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes.
A ver, en Extremadura, por ejemplo, hubo épocas de mucho girasol, igual que en toda España. Por ejemplo, en 1987 se plantaron 90.000 hectáreas. El año pasado no llegaron a 8.400 hectáreas. ¿Por qué se ha ido abandonando este cultivo, Francisco?
Bueno, pues en el mundo que estamos de globalización, los cultivos se van situando en zonas concretas. Por ejemplo, Ucrania es una zona que nos suministra girasol. Las normas de la PAC también regulan los cultivos y en épocas de crisis ha habido ayudas para cultivos y en los últimos años ha habido ayudas para retiradas. Actualmente hay ayudas para dejar un 5% de terreno de barbecho y a nivel nacional, incluso por encima de la ayuda, se ha dejado un 10%.
Vale, ahora explicamos esto, de la normativa PAC, que para los que no estamos muy metidos en la cuestión nos suena realmente a una cosa muy complicada. ¿Se puede o no se puede volver a sembrar, en este caso, girasol o maíz, por ejemplo, si lo necesitamos, Francisco?
Sí, se puede, lo que pasa es que hay que ser muy ágil esta campaña. Venimos aquí en la zona nuestra de la Vega Alta de Guadiana, en Extremadura, de una campaña de escasez de agua, en los cuales los recursos se han destinado a los cultivos más sociales, tanto frutal como tomate. Entonces, cultivos de cereales como girasol o maíz se pensaban en no sembrar. Ahora nos encontramos con la guerra de Ucrania y nos encontramos con lluvia. Si la normativa se acelera y leyes de agua, leyes de paz, que me consta que en Bruselas ayer se aprobó flexibilizarla, el agricultor se podría poner a sembrar estos cereales. También sería importante controlar los costes de producción. Va todo un poco frenético este año.
Y tanto. Déjame, por favor, que salude a César Lumbreras, es voz autorizada en todos los temas relativos al campo, a la ganadería, voz autorizada aquí en la COPE desde hace tantísimos años, director, como sabemos, de Agropopular, todos los sábados de 8:30 a 10 aquí en esta casa. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a tu interlocutor y a todos los oyentes.
Bueno, Francisco se ha referido a cosas que influyen en el hecho de que se pueda o no plantar, por ejemplo, girasol. Luego hablaremos del maíz, pero vamos con el girasol. 70% de la producción de girasol se importaba de Ucrania, del aceite de girasol. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué no lo plantamos en España? Y él se refiere, y lo ha hecho en varias ocasiones, a la PAC, la Política Agraria Común. ¿Qué fija la PAC para producir determinados, bueno, cereales, como en este caso el girasol? ¿Por qué se puede o no se puede en función de lo que diga la PAC?
Bueno, en primer lugar, ¿vamos por el girasol o vamos por el
maíz?
Vamos
por el girasol primero.
Vamos por el girasol. Mira, los rendimientos en España en los últimos años han ido bajando y la producción también. No era un cultivo muy rentable en comparación con otros, y entonces los agricultores pues han decidido optar por otros cultivos. Eso por un lado. Y por otro lado, luego tenemos el problema de la PAC, que afecta también al girasol, al maíz. Hay que dejar en barbecho obligatoriamente determinadas superficies. O dicho de otra manera, actualmente la Unión Europea, por condicionantes verdes, por el reverdecimiento de la PAC, no está utilizando todo el potencial productivo que tiene, porque obliga a dejar en barbecho determinados porcentajes de tierras. Claro, eso en una situación como la que se vivía hasta ahora puede tener un pase, pero en la que estamos viviendo es necesario poner a producir todo el potencial productivo en todos los países miembros de la Unión Europea.
El llamado pago verde, ¿verdad? Que tienes que dejar en barbecho, ¿cuánto es? Un 5% de la superficie a partir de las 15 hectáreas. ¿Y esto por qué es? ¿Por cuestiones medioambientales?
Por cuestiones medioambientales, porque a lo largo de las últimas reformas de la PAC lo que se ha ido haciendo ha sido dar más prioridad a la parte verde de la política agraria común en lugar de a la parte productiva. Pero ahora nos encontramos con que es necesario activar todo ese potencial productivo. La nueva PAC, que está diseñada para entrar en vigor a partir del año que viene, acentúa ese carácter verde, pero claro, es que esa nueva PAC se ha aprobado antes de estos acontecimientos y ahora es necesario dar una vuelta a esa nueva PAC, en mi opinión, para poner a producir todas las tierras en la Unión Europea.
Es decir, si Francisco ahora mismo ve esa oportunidad, porque necesitamos girasol y necesitamos maíz. Ya vemos que son dos cereales diferentes, con diferentes
El girasol es una oleaginosa y el maíz un cereal.
Que además se cultivan de una manera totalmente distinta, ¿no, César?
Sí. Para el maíz necesitas impepinablemente agua, necesitas regadío. Y este año en España pues se plantea un problema de que, sobre todo desde donde nos ha hablado Francisco, y en la cuenca del Guadiana y en la del Guadalquivir, pues que va a haber restricciones de agua, salvo que aquí continúe lloviendo los próximos meses a base de bien. Entonces habrá problemas para sembrar todo el maíz que se necesitaría. Y aún así, en España, dado que somos grandes consumidores de maíz, difícilmente llegaríamos a autoabastecernos.
Aunque pudiéramos sembrar todo el que se quisiera sembrar, que vemos sí, que está limitado por el agua, y si hay una época de sequía no se podría sembrar. Por ejemplo, con el girasol, si Francisco quisiera ahora mismo sembrar, ponerse a sembrar girasol, ¿podría hacerlo ahora o no podría hacerlo?
Bueno, ahora mismo podría hacerlo, tanto si se aprueba la... hay unas medidas que se están estudiando en Bruselas, que es quitar esas limitaciones que hay para la obligatoriedad de dejar tierras en barbecho. Pero Francisco podría hacerlo. Todavía, yo creo que en Extremadura todavía está a tiempo de hacerlo.
Francisco, ¿estás a tiempo de hacerlo? ¿Te has planteado sembrar maíz, más maíz este año?
Bueno, pues como ha dicho don César, más maíz este año es más complicado en mi zona porque tenemos la limitación del agua.
¿Y más girasol?
Más girasol sí, el maíz necesita agua sí o sí. El girasol se puede cultivar en secano o en regadío o incluso en riego deficitario. Entonces el girasol parece algo adaptado a nuestra zona si se dan las condiciones adecuadas, que parece ser que se pueden dar.
Pero habría que cambiar esa normativa que me decís de la PAC con respecto al porcentaje de barbecho que hay que dejar precisamente esas tierras sin cultivar en barbecho.
No necesariamente. Es decir, lo que se haría si se cambia esa normativa es poder sembrar todas las tierras, pero es solo un porcentaje el que está sujeto a esa normativa. En el resto de las tierras tú puedes sembrar en estos momentos lo que quieras. Es decir, lo que se podría es ampliar y utilizar todas las tierras que ahora no se pueden utilizar.
Francisco, si tú sembraras ahora mismo, estamos a 22 de marzo, no sé si tienes esa capacidad de reacción de sembrar ahora mismo, en una semana, girasol, ¿cuándo estaría esa producción? ¿Cuándo podrías recogerlo?
Bueno, esa producción, no somos productores de girasol, estaría a mediados de verano aproximadamente. Y luego algo también que influye a la hora de sembrar un cultivo ante un barbecho son los costes de que tenemos, ¿no? La subida del gasóleo, la subida de los insumos, eso también a la hora de producir hace que los agricultores, igual que otros sectores, se piensen a la hora de actuar, ¿no?
Ya, pero estamos en una situación muy especial, como decía César. Es decir, es verdad, tenemos además toda esta crisis terrible de la energía, los costes de los carburantes, que bueno, no cabe duda que como se ha cortado el suministro de Ucrania, ese 70% del aceite de girasol que viene ahí ahora no existe. Por lo tanto, me imagino que los precios de lo que se cultivase aquí subirían mucho, como para, entiendo yo, que saliera cuenta, ¿no?, sembrar girasol. Francisco, ¿te lo has planteado? ¿Podrías dedicar ahora mismo tu producción, es decir, tus tierras, a sembrar girasol?
Sí, a día de hoy el precio del girasol desde luego ha subido. Lo que no sabemos exactamente el precio que tendrá cuando coseche el agricultor. Sí sabemos el precio de los insumos actuales. Entonces, por eso te hablaba del componente económico, que es importante proteger los costes de producción o plantearse hacerlo, que creo que también se está haciendo desde las administraciones competentes, aunque todo lleva a un proceso.
A ver, entonces, por concretar, César, la pregunta que de verdad nos la hacemos, yo creo todos, quizá porque no conocemos a fondo el tema, pero ¿por qué no plantamos nosotros el girasol y el maíz que no nos llega y que probablemente no nos va a llegar, al menos esta temporada, desde Ucrania?
Bueno, vamos a ver si esta temporada lo plantamos o no lo plantamos. Sembramos, que me estás confundiendo.
Eso, perdóname.
Sembramos.
Yo ya no me habías echado la bronca todavía.
Que
por
parece
eso.
Mentira
me
que seas de Zamora, de tierra cerealista y ganadera.
Es verdad. Otra vez.
Entonces, este año la situación. Hay un antes y un después de lo de Ucrania. Entonces, este año, yo creo que a los agricultores, con los precios actuales del maíz y con los precios actuales del girasol, les va a compensar dedicarse a estos cultivos. Pero también es verdad, como decía Francisco, que los costes de producción han aumentado mucho. Venían aumentando antes de lo de Ucrania, pero es que después de lo de Ucrania se han disparado. Precio del gasóleo, precio de la luz para regar, precio de los fertilizantes, muy importante, porque vienen en parte de Rusia y porque sobre todo los nitrogenados están vinculados al gas natural, cuyo precio se ha disparado. Entonces hay que ver muy bien cuáles son esos costes, analizarlo, y hay que ver también sobre la base de los precios actuales, porque no sabemos lo que va a pasar a lo largo de los próximos meses cuando se recojan el maíz y el girasol. No sabemos a qué precios van a estar entonces, como decía Francisco, pero bueno, esto forma parte del riesgo empresarial que tienen que asumir los agricultores en este caso.
Bueno, pues así está la cuestión. Francisco Plaza, agricultor y presidente de la cooperativa San Isidro de Villanueva de la Senera en Badajoz, ya me contarás finalmente por qué te decides. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Un abrazo, Francisco.
Igualmente, don César.
Bueno, gracias, César. Perdón, don César.
No hace falta.
Y gracias por el apunte, efectivamente, que no es la primera vez que me lo corriges, lo de sembrar en lugar de plantar. Gracias, César. Un abrazo.
Bueno, espero que me perdones.
Claro, gracias. Bueno, ha estado escuchando atentamente Lorenzo Silva. Siempre contamos con su mirada sobre los temas de actualidad. Bueno, Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Con lo que has escuchado, sembramos girasol y maíz, no sale a cuenta, estamos en un periodo muy especial. ¿Te ha llamado la atención que hayamos abandonado durante tanto tiempo estos cultivos? ¿Qué resaltarías tú?
Uy, líbreme Dios de pronunciarme, que soy un ignorante, vaya, esto lo tienen que decidir quienes realmente saben y además quienes, como dice Francisco, tienen bien presentes los costes, no solo presentes, sino futuros e hipotéticos de todo lo que se necesita para la producción y la evolución incierta del precio, ¿no? Esta es una decisión que los agricultores tendrán que tomar. Yo me quedo, fíjate, con una impresión buena y una menos buena, ¿no? La buena es que, por una vez, España, que es dentro de Europa un país que tiene bastante territorio y tiene bastante territorio cultivable, pues tiene una cierta ventaja, ¿no? Pensemos en países más pequeños y más y con menos tierras disponibles, ¿no?, como Bélgica o como Dinamarca, ¿no?, podemos, bueno, pues aunque sea volver a un tipo de economía que creíamos en cierto modo abandonada, tenemos la oportunidad, si lo necesitamos, de hacer esa apuesta, ¿no?, aunque lleve su tiempo y aunque conlleve todas estas incertidumbres. Y la parte más preocupante quizá tiene que ver con cómo estamos tomando todas estas decisiones, ¿no?, o cómo, por decirlo de otro modo, no las estamos tomando. Es decir, al final lo que estamos viendo es al agricultor un poco solo consigo mismo y ante todos los riesgos posibles, y quizá nos falta en las sociedades europeas y también en la española la conciencia de que se ha abierto, no sabemos por cuántos meses o por cuántos años, un tiempo nuevo, un tiempo de emergencia, un tiempo que en cierto modo es de guerra, no estamos implicados directamente, pero no somos ajenos al desafío de esa agresión bélica, y en esos tiempos hay que arbitrar mecanismos excepcionales de decisión, mecanismos ágiles, mecanismos que permitan atender a lo que es necesario para sostener la sociedad, y lo primero es la alimentación, ¿no?, y contar con las fuentes de suministro fundamentales. Y es curioso, fíjate qué enorme paradoja, ¿no?, que vivimos en un país que prácticamente ha estado aprobando decretos, leyes a la semana para cosas que no eran urgentes, y sin embargo tenemos cosas urgentes y no tomamos decisiones. En parte también es achacable este mal a la Unión Europea, que lleva la política agrícola, ¿no? Pero bueno, en general creo que tenemos que cambiar un poco de conciencia, de estado mental. Estamos en emergencia y hay que arbitrar mecanismos más ágiles de decisión.
Lorenzo Silva, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es momento de pasar por línea directa. Elena Grandal, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, además esto está emocionante. La sucesión de Matías Prats en línea directa ha empezado y los candidatos están dando ya sus argumentos. Carlos Latre, por ser el elegido, te bajaría hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solamente por cambiarte y pagues lo que pagues. Y el personaje anónimo, además de todo esto, te da asistencia mecánica desde el kilómetro cero, asistencia informática 24 horas y muchas más cosas. ¿Tú a quién vas a elegir? Conoce a los cuatro candidatos y cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Tienes ahí también todas las condiciones.
Hoy se celebra el Día del Agua, el Día Mundial del Agua. Bueno, pues nada. ¿Qué quieres, Rosa? Que vayamos a mojarnos un poquito con lo que llueve por prácticamente toda España.
Pues solo hay que salir a la calle, Pilar, para mojarnos.
Que no está mal, teniendo en cuenta que veníamos de un año súper seco, ¿verdad, viene, Fernando?
Viene muy bien. Bueno, hay que quejarse, todo lo contrario.
Sabéis que podemos sobrevivir sin comida cerca de un mes, pero sin agua no podemos soportar, desde luego, más que unos pocos días. Sin embargo...
Yo cerca de un mes no puedo estar sin comer.
Bueno, te sorprenderías.
Te sorprenderías.
No. Pero sin beber, ¿no? Muchísimo menos.
Nada, sin beber nada.
Agua.
Una semana sin beber
agua.
Sin beber,
no. Bueno, sigue habiendo mucho debate sobre la cantidad de agua al día que debemos beber, pero fíjate, la ONU en un estudio que se hizo recientemente dice que los españoles en general estamos poco hidratados, que deberíamos beber más. Pues sí, probablemente tenga toda la razón.
Yo, aquí hay que hacer una pregunta también a los oyentes, lo de hidratarse. Yo antes decía, voy a beber agua. Y ahora dicen, voy a hidratarme. O sea que sí, coño.
Será lo mismo, ¿no?
No, porque hidratarse antes era darse crema.
Hombre, no. Hidratar la piel. Bueno, no es lo mismo.
Sí, hombre, vamos a ver.
No te gusta el término, vamos.
No, a mí es que me parece parece rematadamente cursi que alguien diga. O sea, se va a beber un vaso de agua y diga, voy a hidratarme. Tú imagínate que estás en el pueblo y está la fuente.
Qué razón.
El chorro de la fuente. Le dice a tu vecina que voy a ir a hidratarme. No, la vecina llama al servicio de urgencia.
Es que la ONU es un poco cursi.
No, hombre, no, pero hay que ser, a la hora de establecer ciertas normas, y mira que la ONU siempre va con pies de plomo a la hora de cantarse por recomendaciones dietéticas, pero sí que dice que estamos poco hidratados.
Bueno, vamos a lo que vamos.
Pero que hay que beber más.
Que bebe, exacto. Llámale como quiera que hay que beber.
Y con esto,
beber más agua.
Pero incluye todo tipo de bebidas, incluso la humedad que tiene la comida, ¿eh? No nos compliquemos la vida, ¿eh? Oye,
pero vamos a ver, claro, es el Día Mundial del Agua.
De la ingesta total del agua, todo eso influye, todo tiene, sí, todo tiene agua.
Claro, tú tienes agua, el vino tinto también tiene agua.
Un chuletón, a lo mejor tiene un poquito.
Ahora hidratarse a base de comer chuletones, como dice Pilar.
Algo de agua tiene.
Bueno,
la cuestión es, queremos preguntarle a los oyentes si beben mucha o poca agua. Si,
¿qué es poca? ¿Qué es mucha? Defina mucho.
Si intenta beber más, aunque no tengan sed. Si son de los que llevan el agua, ¿sabes? La botella de agua está todo el día en el bolso.
Sí. Exacto. Otra, sí.
Y van dando sorbitos.
Sí.
Hay gente que no bebe agua nunca.
Yo los conozco.
Alérgicos a beber agua.
Yo los conozco.
Pero totalmente, yo conozco, ¿eh? No significa que se pongan ciegos a...
No,
a
vino,
no,
pero...
que no le gusta
también, sí.
O también.
Sí, los conozco de todo tipo, yo los conozco de todo tipo.
Bueno, suele ser más cerveza,
ciego,
¿no?
Pero
sí. Bueno.
Sí, que se hidratan de otra manera. Exactamente. Alternativamente.
Bueno, pues de todo
eso. Está muy bien.
Es un debate porque
ponme
algunos...
Ponme un doble, que voy a hidratarme.
Algunos dicen que para estar sanos, hablamos de estar sanos, ¿no? Que beber agua. Algunos dicen que
litros,
2 litros, otros 2 litros al día, otros 2 litros y medio, otro, pues, a ver, este hombre va vasito a vasito y ahí poco a poco pues va sumando.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo no sé si bebo mucha agua, ¿no? Yo lo que sí hago nada más levantarme es tomarme 4 o 5 vasos de agua, de lunas, uno detrás de otro, como si tuviese resaca de la noche anterior.
Y o sea, que bueno, no para
beber mucho, a lo mejor un par de vasos o 3. Y luego para noche sí, mientras cocino, pues sí, me suelo tomar también otros 4 o 5 vasos de agua.
Si tú te tomas 4 o 5 vasos de agua antes de irte a la cama, ya que estás conciliando el sueño, vas a descargar.
Pero ese momento de preparar la cena que te permites ahí una copita de vino o algo tal, el hombre está ahí 4 o 5 vasos de agua.
Yo comparto lo del el vaso de agua matutino de medio litro, eso suele ser muy bueno.
Yo te digo una cosa, yo me tomo lo que este hombre bebe por la mañana, bueno, incluso un vaso entero, como tú dices, y ya no puedo salir de casa, el atasco no lo supero. El atasco no lo supero, ya os lo digo yo.
Eso le sienta fenomenal ahí para limpiar, eso limpia.
Pero bueno.
Hemos dicho que 2 litros son poco.
A ver, no hemos dicho nada.
Porque yo sé, a ver, según la ONU, que yo estoy mirando, luego Pilar dice, no digamos cantidades, porque es verdad que esto aquí hay mucha discrepancia.
Mucha.
Pero según la ONU, a favor de 2 litros y medio de agua al día.
2 litros y medio que son.
Hombres, 2 litros mujeres.
Que son 10 vasos de agua.
Sí, exactamente.
Son 10 vasos de agua.
Sí.
Pues vamos, yo es salud.
¿Y
eso
qué?
No lo bebo ni
2 litros y medio.
Ni el.
La mujer es
30 de julio 8, a 50 grados al sol.
Yo tengo que beberme 10 vasos de agua.
Ya te lo digo. Vamos, ya te
pero
digo.
Luego hay gente que defiende que no, que solamente que tenemos que beber cuando tengamos sed.
Yo creo que no. Eso no, es al contrario. No hay que tener sed.
¿Ah, no?
Nunca.
De agua.
Si tienes sed, ya la has liado.
Sí, eso es verdad, hay que beber un poco. Bueno, que de esto vamos a hablar con los oyentes, que parece mentira. Proponemos los temas y estamos nosotros aquí. Venga,
hay que debatir,
Notas de voz al 607-1506.
Hidratarse.
Bueno, y preguntas que nos hacemos. ¿Por qué el gobierno no toma medidas ya para hacer frente a la crisis del transporte? Bueno, pues lo analizamos en unos instantes aquí en la tarde.
Me siento vivo y no me tiembla el pulso. Son mis latidos los que marcan el compás.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Hablamos de 3 millones de refugiados, pero porque tú has visto allí, va a haber muchísima más gente que viene detrás, ¿no?
Que hay 2 millones que se están moviendo cada día un poquito, porque están esperando a ver si hay un acuerdo para poder volver a su tierra, ¿no? Entonces es un movimiento interior que al final va a...
Si hacemos una comparación con los precios de hace un año, ¿cuánto ha subido el precio del combustible o de los fertilizantes?
3 veces más, 4 veces más.
Hay margen fiscal, hablando ya en serio, para bajar el precio, impuestos, hidrocarburos, el IVA.
En el IVA, pues bueno, es una decisión política.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿Te gustaría cocinar como un chef 3 estrellas Michelin? Los hornos y placas de Dietrich te garantizan unos resultados excepcionales gracias a su cocción a baja temperatura, al vapor y a sus recetas automáticas.
Hasta el 26 de marzo en El Corte Inglés tienes un 15% en hornos y placas de Dietrich, expertos en cocción desde 1684.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wiley, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos?
Es normal pasar cuando preguntan por quinta vez cuándo llegamos. Pero no que sufran un accidente porque has pasado de la ITV. La ITV salva vidas, cuida el medio ambiente y evita graves consecuencias. Si no pasas, pásala.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Total Energies.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hoy hemos tenido Consejo de Ministros en medio del lío que está montando la huelga de transportistas y no se ha tomado ninguna medida. Se ha hablado en el Consejo de Ministros del impulso a la Agencia Espacial Española, de la constelación atlántica, y nada, no ha habido medidas para bajar el precio de la energía y de los carburantes. Antes del Consejo de Ministros, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha pedido un voto de confianza a los transportistas.
Las medidas que se van a aplicar están muy pensadas en ellos y por lo tanto yo les pido un voto de confianza. Esas medidas van a ser efectivas, las concretaremos en los próximos días.
Vamos a ver, para analizar esta cuestión, estas medidas efectivas que nunca llegan y otras, nos acompaña Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, ¿por qué el gobierno no toma alguna decisión? Si la decisión la va a tomar, como dice, la próxima semana, el día 29... y está todo tan complicado, estamos viendo los efectos de esta huelga, ¿por qué no toma ya la decisión?
Yo tengo la impresión de que el gobierno ha entrado un poco en bucle. No tomaba la decisión porque insistía en que era muy importante esperar al Consejo Europeo de este jueves y viernes, donde la Unión Europea de manera global va a tomar medidas y en función de lo que ahí se aprobara decidir ya otras iniciativas más a nivel nacional. Pero al final ha resultado que prácticamente todos los países homologables a España han ido tomando medidas y Pedro Sánchez se está quedando solo. Todos los países europeos ya han tomado algunas medidas para calmar las aguas en sus países y aquí seguimos con el discurso de que hay que esperar a ver qué dice Europa. Te has quedado los últimos de la fila y tienes a todo el mundo cabreado en la calle. Y yo creo que el gobierno se está equivocando. Con independencia de si espera al Consejo Europeo a tomar medidas de más calado, era necesario un gesto. Hacer algo ya.
Bueno, hizo el gesto ayer de los 400 millones, pero fíjate, lo único que ha conseguido es que se sumen tres patronales más a la huelga.
Impresionante. Ha cabreado todavía más. Digamos que seguía insistiendo en que los paros los organizaban los minoritarios, que no tiene pinta de ser eso, ¿verdad?, en absoluto, pero es que además las patronales a las que tú fiabas la negociación se te suman ayer con una medida que consideran insuficiente y además que no es lo que esperaban. Con lo cual yo creo que los problemas se multiplican, ¿eh?, y es un problema muy importante para el gobierno.
Tú conoces bien la dinámica del Congreso de los Diputados. Hoy se ha reunido la mesa, ¿no?, del Congreso. Ha habido peticiones para que Sánchez compareciera ya para explicar lo del Sáhara, pero no, ahora nos explicarás, no ha habido acuerdo en la mesa y lo que nos ha dicho la ministra portavoz es que probablemente comparecerá la semana que viene Sánchez, pero va a meterlo de Marruecos en una especie de totum revolutum.
El presidente del gobierno va a comparecer en el Congreso de los Diputados para dar cuenta, como les decía, de las conclusiones del Consejo Europeo, de la cumbre de la OTAN, del plan de respuesta nacional y también de ese nuevo marco de relaciones con Marruecos.
Bueno, si te descuida,
hablamos también, no sé.
ese va a ser el pleno de arrastre.
Del alumbrado de las calles, vaya.
Vamos a ver, en la mesa del Congreso, ¿qué ha pasado?
Bueno, hoy ha habido mesa del Congreso que, digamos, para que los oyentes entiendan, es un poco los que van organizando la actividad parlamentaria, los plenos, y también ha habido junta de portavoces, que es el segundo órgano, y en los dos ha habido lío. Ha habido una movida importante en el Congreso hoy porque todos los grupos han exigido que fuera Pedro Sánchez y no el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez, que va a ir mañana al Congreso, el que comparezca. Porque el asunto del Sáhara es un tema no solo de política exterior, un asunto central de Estado, y todos los socios, los de dentro del gobierno, aunque no lo hayan querido decir tan claro, la oposición, todo el mundo en el Congreso está insistiendo en que tiene que ser el presidente del gobierno, hasta el punto de que el PNV, socio habitual de Sánchez, lo que decía es que tenía que hacerse un cambio en el orden del día, que es una cosa un poco complicada, para que mañana, es decir, se cambiara en menos de 24 horas y que mañana mismo Pedro Sánchez, que sabéis que después va a Ceuta y Melilla, después de la sesión de control al gobierno, compareciera. Pero la mesa, que la controla la mayoría del gobierno y fundamentalmente el PSOE, lo ha frenado. Por lo tanto, mañana tendremos al ministro de Asuntos Exteriores y la semana que viene lo previsible es que vaya Sánchez con este batiburrillo de comparecencia que va a hablar de todo un poco.
O sea que es el PNV el que ha liderado un poco la petición, socio habitual de Sánchez, o sea, no son, digamos, los partidos tradicionales.
No solo PP, Vox, no es la oposición, son los socios de Sánchez los que están indignados con que no sea el presidente del gobierno el que vaya.
Hubiera hecho falta que en la mesa del Congreso el PSOE hubiera estado dispuesto a cambiar el orden del día para la comparecencia.
Eso es, ahí es Batet la que dirige un poco a esa mayoría de PSOE y de Podemos, que fundamentalmente es PSOE la que ha evitado que vaya Sánchez.
Bueno, pues enfrenta el PNV al gobierno de Sánchez, tenemos el lío en la calle con la huelga de transportistas y hoy, bueno, las comparecencias en prensa de los líderes de los partidos que apoyan al gobierno parlamentariamente y de Podemos. Bueno, es que ha sido una batería de críticas al gobierno y sobre todo han empezado a hablar de la situación de la legislatura.
Dejar al pueblo saharaui a los pies de la dictadura marroquí, acercan al PSOE, al Partido Popular y lo alejan de la mayoría de investidura.
Cuando tú quebrantas, violas 64 declaraciones de la ONU, tienes que dar explicaciones más allá de dos líneas ocultas.
Si piensa tomar ese tipo de decisiones, se va a encontrar muy solo en un futuro.
Una decisión tan terrible, además, que supone poner en solfa toda una trayectoria que ha habido respecto al Sáhara y que realmente es de una injusticia absoluta.
Echenique, Rufián, Baldoví y Aizpurúa. ¿Es fuego de artificio esto, Paloma? ¿O realmente la situación de la legislatura es complicada?
Pues yo creo que sí que es complicada, fíjate, con la historia de la... Después de todas estas semanas en las que hemos ido viendo la invasión rusa de Ucrania, con el tema armamentístico en el que la izquierda también se ha puesto, digamos, en contra de algunas posturas del gobierno, veía más fuegos de artificio porque al final detrás tenemos un trasfondo de un conflicto bélico, un conflicto en Europa, y que era complicado a pesar de que la izquierda no estuviera de acuerdo en el envío de armas, por ejemplo.
Ajá.
Pero la cuestión del Sáhara es una bandera política fundamental, un contenido muy sensible de parte del gobierno, porque está clarísima la postura de Podemos, incluso dentro del Partido Socialista, a pesar de que no todos se atrevan a alzar la voz, es una cuestión muy sensible y de todos los socios. Y esto sí que lo veo un motivo de peso, sí que lo veo un conflicto político que, como Sánchez no lo reconduzca, sí cunde la sensación en el Congreso de que el malestar no tiene nada que ver con lo que hemos ido viendo en meses anteriores.
O sea, ¿tú crees que aquí hay un salto?
Yo sí, yo creo que aquí hay un salto.
Pero la gente de Podemos no va a salir del gobierno.
Pues fíjate, da la sensación que ni con agua caliente, ¿no? Lo decían algunos diputados hoy. Pues insisto, yo creo que Podemos sí que tiene un problema mayor aún de coherencia por esto mismo que estamos diciendo. La cuestión del Sáhara es una bandera, es que diría que en política exterior es la gran bandera de Podemos. Si esto no les hace replantearse, si esto no supone un plante, creo que además tienen un problema de coherencia impresionante. Tienen muy difícil, si realmente Pedro Sánchez no explica las cosas, justificar su permanencia en el gobierno de España.
Pero lo último que piensa Sánchez en este momento es convocar elecciones, o sea, quiere decir, con todo el lío que hay.
Bueno, eso pienso yo, sobre todo en vista del malestar que hay en la calle, claro. Lo que pasa es que también a Sánchez a veces se le olvida la pírrica mayoría que él tiene.
Claro.
Es decir, es que Sánchez tiene pocos diputados dentro del Partido Socialista y tiene una mayoría parlamentaria que implica normalmente que 11 partidos se pongan de acuerdo.
Ya.
Tú no puedes tener permanentemente cabreados a todos tus socios en el Congreso. Y yo ahí creo que está jugando con fuego. Esta vez sí no veo tanto fuego de artificio, sino problemas para Sánchez.
Bueno, pues sí, Paloma Esteban, que conoce al dedillo de cómo funciona el Congreso, que es fundamental. Otra cosa es que decida gobernar por decreto, más todavía de lo que
más
ha gobernado. Nos quedaremos con este apunte que hace Paloma. Ojo, que esto suena, ¿no?, en lo que dices, de forma diferente a cómo ha sonado hasta ahora.
Inestabilidad importante para Sánchez.
Bueno, pues mira, ese puede ser el titular con el que nos quedemos. Gracias, Paloma. Ya lo has oído, Pilar. Inestabilidad importante para Sánchez. Lo que está pasando no es lo mismo que lo de antes.
Problemas. Desde luego se ven por todas partes y se notan. Y si lo dice Paloma, vamos, está claro que están ahí. Bueno, pues están ahí. Aquí en la tarde estamos compartiendo también este 22 de marzo, esta tarde, juntos, con temas que, mira, escucha, esto es importante también. ¿Has oído hablar de los biocombustibles avanzados? Pues son combustibles sostenibles que pueden ser uno de los protagonistas de la lucha contra el cambio climático en el sector del transporte. En definitiva, que son el futuro, pero es que es un futuro que ya está aquí. Un futuro para seguir avanzando y además cuidar el planeta. Vamos a conocerlo un poco más, porque desde luego la movilidad del futuro va a ser más sostenible. Va a ser para ello necesario combinar varios tipos de energía. Y una de ellas son precisamente los biocombustibles avanzados, que se presentan como una de las soluciones clave para reducir las emisiones. Hoy estamos con Carlos Díaz, es gerente de combustibles de bajas emisiones de Repsol. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mejor nos lo explicas tú. ¿Qué son los biocombustibles avanzados?
Pues mira, los combustibles avanzados son combustibles renovables fabricados a partir de residuos. Y al utilizarlos en los vehículos, en los aviones o en los barcos, reducimos emisiones de CO2 y ayudamos a combatir el cambio climático.
Uh-huh. ¿Y cómo se producen estos combustibles para que además sean sostenibles? ¿Cuál es la clave?
Pues mira, la clave está en fabricarlos utilizando diferentes tipos de residuos de diferentes procedencias. Por ejemplo, ahora mismo estamos utilizando aceites de cocina usados en nuestras refinerías para fabricar biocombustibles, pero también podemos utilizar otros tipos de residuos, como residuos urbanos, residuos forestales o incluso de la industria agroalimentaria.
O sea, residuos que se reconvierten en energía, ¿no? Es que es algo verdaderamente extraordinario. Y nos preguntamos también, Carlos, ¿quién va a poder usarlos? No sé, ¿será posible ponerlos en nuestros coches? Yo, por ejemplo, dentro de un tiempo puedo ponerlo en mi coche.
Totalmente. Los biocombustibles avanzados son totalmente compatibles con los vehículos actuales y, por lo tanto, no requieren de ningún tipo de adaptación especial.
Oye, pero ¿y cómo será el repostaje? ¿Será necesario crear nuevas infraestructuras?
No, pues igual que son compatibles con los vehículos, con los coches, los aviones o los barcos, son también totalmente compatibles con las estaciones de servicio actuales, con los camiones cisterna que utilizamos para distribuirlos o con los oleoductos que utilizamos en España para situar los combustibles en toda la geografía.
Claro, esto facilita mucho, además, su uso, ¿no?, su distribución, el que yo con mi coche pueda ir y repostar. Y me dices también que serán utilizados por barcos, por aviones. ¿Esto es así?
Así es, así es. Los biocombustibles avanzados son especialmente importantes para reducir emisiones de CO2 en aquellos sectores del transporte donde la electrificación pues se ve con dificultad, como son los aviones y los barcos. Uh-huh. De hecho, fíjate que en Repsol hemos sido pioneros en España y hace unos meses fabricamos los primeros lotes de un biocombustible de aviación sostenible producido a partir de residuos y que posteriormente algunas compañías aéreas como Iberia o Vueling han utilizado en vuelos de demostración.
Qué bueno. Oye, entonces, claro, las alternativas que están surgiendo en torno a la movilidad cada vez es verdad que son más amplias, más diversas. ¿Cómo se vislumbra la movilidad del futuro, no? Porque es algo que todos nos preguntamos, Carlos.
Pues sí, mira, en Europa hay una decisión clara de apostar por la reducción de emisiones de CO2 y en el transporte es uno de los sectores clave para la consecución de estos objetivos. Nosotros vemos la movilidad del futuro como una movilidad con diferentes alternativas. Los vehículos eléctricos, biocombustibles avanzados, el hidrógeno, los combustibles sintéticos, todos ellos serán las grandes soluciones que convivirán para luchar contra el cambio climático en el transporte y alcanzar las reducciones que estamos buscando.
Uh-huh. Y hoy estamos hablando y centrándonos precisamente en estos biocombustibles avanzados, porque si los comparamos con otras alternativas, ¿cuál dirías tú que es su principal ventaja?
Pues mira, yo creo que la principal ventaja de los biocombustibles es que son una solución real e implementable actualmente. Además, reducen emisiones de CO2 de forma coste eficiente y se pueden utilizar en los vehículos actuales, como hemos dicho. Esas son las sin necesidad, además, de invertir en nuevas infraestructuras de recarga. Y además son productos que son sostenibles en toda la cadena de valor.
O sea que realmente es una gran facilidad esto que estás contando. Y la gran pregunta también, ¿no?, ¿qué nos estamos haciendo? ¿Cuándo podremos usarlos?
Pues mira, como os comentaba antes, los biocombustibles sostenibles son una solución que ya están en el mercado. Llevamos ya tiempo utilizándolo en nuestras gasolinas y en nuestros gasóleos y poco a poco, cada año, vamos incrementando la cantidad de biocombustibles que metemos en los combustibles convencionales. Fíjate que este año, en el año 2022, la gasolina y el gasóleo que se venda en España llevará en torno al 10% de biocombustibles sostenibles. Ajá. Iremos incrementándolo hasta llegar al año 2030 para poder conseguir la reducción de emisiones que queremos alcanzar.
Qué interesante. Oye, Carlos, ¿y dónde se van a fabricar estos biocombustibles avanzados?
Pues mira, en Repsol tenemos un proyecto muy ambicioso de transformación de nuestras refinerías y actualmente estamos trabajando para adaptar todas las unidades que tenemos en la refinería y poder fabricar biocombustibles. Actualmente ya, por ejemplo, nuestra refinería de Puerto Llano, la refinería de Petronor en Bilbao o en Coruña, ya fabrican biocombustibles a partir de aceite de cocina. La refinería de Tarragona lo hará dentro de muy poco. Y, por ejemplo, para el año que viene, para el año 2023, arrancaremos una nueva planta en Cartagena que será capaz de producir combustibles sostenibles avanzados a partir de residuos que podremos utilizar tanto en carretera como en aviación.
Pues por todo lo que estás diciendo, vamos, está bien claro que esto además supone una oportunidad importantísima de desarrollo también para la economía española, para toda la industria española, que va a generar actividad económica, empleo. Oye, ¿y es cierto también que puede contribuir al desarrollo de las zonas rurales?
Pues sí, así es. Fíjate que muchos de los residuos de los que estamos hablando pues tienen un origen en un entorno rural, o sea, los residuos forestales, los residuos agrícolas, residuos ganaderos, y por lo tanto pues reactivarán la economía en estas zonas, que son zonas que en muchas ocasiones pertenecen a la llamada España vaciada, y por lo tanto pues bueno, lo vemos como una oportunidad para crear empleo, para crear iniciativas empresariales en estas zonas rurales.
Bueno, pues biocombustibles avanzados. Ya sabemos con detalle lo que son, lo que van a suponer esta energía fundamental, protagonista de la lucha contra el cambio climático en el sector del transporte. En definitiva, este futuro que en realidad, como hemos comprobado, ya es presente. Carlos Díaz, gerente de combustibles de bajas emisiones de Repsol, muchas gracias.
Muchísimas gracias por invitarme. Un saludo.
Bueno, pues la que hemos liado ya con el tema de cuántos vasos de agua bebes al día y no hemos ni empezado a hablar del tema. Se celebra el Día Mundial del Agua hoy y dice la ONU que los españoles estamos poco hidratados. Que yo no digo que no, seguro que es verdad, que no bebemos lo suficiente. La suficiente agua, entiendo. Aunque dice Rosa, no, se junta todos los líquidos que bebes, que te hidraten, entra dentro del pack. Bueno,
pues eso dicen, sí.
Que si bebes mucha o poca agua, que cómo la bebes, por la mañana, por la noche, que bebes poca, que no bebes casi nunca, pues porque no tienes la costumbre, porque sabes perfectamente que deberías beber más, pero es como que no tengo sed. O no, todo lo contrario, queremos saber lo que dicen los oyentes.
Y si te dio un día por beber 2,5 litros de agua y no saliste del baño, que eso también es posible.
Bueno, es que si no estás acostumbrada y un día dices, vale, venga, yo voy a beber 2,5 litros, yo te digo que visitas al baño, tienes unas cuantas.
Frecuentemente, sí. Bueno, hay quien no bebe nunca agua y claro, busca sustitutos.
Buenas tardes a la gente. Pues yo soy de los alérgicos al agua. De hecho, hasta hace 5 años estaba enganchado a la Coca-Cola, hasta que los triglicéridos me subieron a 600, claro. Y tuve que pensarlo. Ahora los triglicéridos están en 60 y ahora estoy enganchado a la gaseosa, que me la ha recomendado el endocrino. Anda. Un abrazo, hasta luego.
Bueno, prueba el agua, ya verás.
Bueno, oye, mejor que todo le va bien la gaseosa, yo qué sé. ¿Bebes o no bebes agua suficiente? ¿Poca, mucha? ¿Cómo la bebes? Que nos lo cuentes. 607-15-0602.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Hola, soy Juanma Castaño y desde ya, si te cambias y me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues, no lo dejes para el día después.
Hola, soy el desconocido, ese que ni famoso ni nada, pero que también te da desde ya
lo mismo, pero con asistencia en viajes desde la puerta de tu casa. Y sí, claro, vota ya.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Qué ganas de volver a sentir esto. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, vive experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Perú, Tailandia, Canadá, Bali. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este
esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy Juanma Castaño y desde ya, si te cambias y me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues. No lo dejes para el día después.
Hola, soy el desconocido, ese que ni famoso ni nada, pero que también te da desde ya lo mismo, pero con asistencia en viajes desde la puerta de tu casa. Y sí, claro, vota ya.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Si tienes más de 55 años y quieres viajar, haz ya tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior, con las ventajas de siempre y a los mejores destinos. Baleares y Canarias, costas peninsulares, circuitos por Europa y culturales. No es necesaria acreditación. Reserva en www.mundosenior.es o en tu agencia de viajes.
Las 5 de la tarde.